Capítulo número 13. Segmento número 1. El arresto. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso nos dice Marcos 14, 32 al 36. Y el término de Abba, Padre, es un término afectivo, similar a papá o papito en diminutivo. Su humanidad. Cuando enfatizamos que Jesús era verdaderamente Dios, es fácil que a veces pasemos por alto que Él, como hombre, también tuvo una naturaleza humana. El sufrimiento no era algo extraño para Jesús. Él conoció y sufrió el dolor en su propio cuerpo. Siendo Dios, sabía la agonía futura que iba a enfrentar y se sintió sobrecargado por ello. En un lenguaje íntimo con el que solamente un hijo se podría dirigir a su querido padre, Jesús exclamó: Abba, papá, te imploro que encuentres otro camino. Sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento, sometió su voluntad humana a la de su Padre Celestial al orar con estas palabras: no sea hecha mi voluntad, sino la suya. Marcos 14, 43-44 nos describe: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Al que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Juan 18, 4 y 5. Jesús contestó la pregunta con un enfático: yo soy, que podría ser traducido literalmente como: yo soy ahora Dios. Como hemos visto anteriormente, yo soy es el nombre de Dios, cuyo significado es el que existe por su propio poder. No era cualquiera el que se le aplicaba personalmente, era Dios mismo. En efecto, este es un aspecto de Jesús digno de consideración. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra, nos dice la Escritura en Juan 18, versículo 6. La gentuza que vino a capturar a Jesús no se tiró sencillamente al suelo. Se fue para atrás y cayó. Jesús obviamente los tiró con una pequeña manifestación de su majestad. Después que el sorprendido grupo se levantara y se sacudiera el polvo, volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Juan 18, 7. Casi se puede palpar en el ambiente el respeto y el temor de la multitud hacia Jesús. Cristo había desarmado a la muchedumbre. Esto convertía este apresamiento en un arresto bastante atípico. La muralla de autosuficiencia de aquel grupo se quebró aún más cuando Jesús reveló que conocía perfectamente la señal en la que se habían puesto de acuerdo para su entrega, como nos dice Lucas 22, 48. Jesús le dijo a Judas: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Marcos 14, 45. Los otros 11 discípulos reaccionaron. Simón Pedro tenía un arma. Mateo 26, 51 nos dice que y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Una curación. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Lucas 22, 51. ¿Qué podríamos decir ante esta situación? Aún en medio de toda esta tensión, Jesús seguía pensando en otros y curó al siervo del sumo sacerdote. De todas maneras, esta iniciativa de Pedro demostró su limitada visión. Manifestó mucho celo, pero sin conocimiento. Humanamente hablando, los discípulos eran un grupo muy pequeño y débil. Por eso, no podemos dejar de admirar el esfuerzo de Pedro. Por lo menos intentó hacer algo. Obviamente, Pedro manejaba mejor las redes que las espadas. Si apuntó a la cabeza y le cortó una oreja, pues no nos queda duda de ello. Preguntas. Más preguntas. Entonces Jesús hizo una pregunta realmente incómoda. Marcos 14, del 48 al 49, nos lo explica. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Las preguntas de Dios siempre pretenden sacar a luz los verdaderos pensamientos e intenciones de una persona. Si la multitud hubiera reflexionado por un instante, se habría dado cuenta de la inconsistencia de sus acciones. Pero la determinación de deshacerse cuanto antes de Cristo era tan firme y obstinada que, a pesar de este nuevo encuentro con el poder milagroso de este hombre tan particular, no desistió en absoluto de su empeño. Marcos 14, 50 y Juan 18, 12 dice: Ante el rumbo que tomaban los acontecimientos y temiendo por sus vidas, los discípulos huyeron en medio de la noche. Entonces, todos los discípulos dejándole, huyeron. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Difícilmente podemos leer esto sin percibir alguna contradicción. Jesús era solamente un individuo. El destacamento enviado para prenderlo tendría entre unos 300 y 600 soldados. A este número debemos añadirle los oficiales judíos, los sacerdotes y los sirvientes. En verdad era un número exagerado. Pero no podemos dejar de preguntarnos si, a pesar de esto, ellos no se sintieron débiles frente a su prisionero. Atacaron a Jesús deprisa y lo ataron. Satanás debió soltar una burlona carcajada de satisfacción en ese mismo instante. En la corte. Trajeron, pues, a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Marcos 14, 53. Los juicios en el templo nunca se realizaban por las noches. El hecho de que el Sanedrín, formado por 71 hombres, se reuniera tan rápidamente nos hace pensar que todo estaba planeado con anterioridad. Su decisión de reunirse durante la noche revela algo más. De acuerdo con su propia ley, lo que ellos estaban haciendo era algo estrictamente ilegal, aún para aquellos que no estaban familiarizados con el sistema judicial de aquel tiempo. Las irregularidades del juicio eran tristemente evidentes. Pero no importa, pensarían ellos, con tal de ver a Jesús muerto. Marcos 14, versículos del 55 al 61, nos describe que: Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en su testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. ¿Eres tú Dios? El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Marcos 14, 61. La pregunta era tan clara que no admitía dudas. ¿Eres tú Dios o no? Marcos 14, 62 a 64 nos da la respuesta. Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces El sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. El sumo sacerdote Caifás conocía perfectamente las implicaciones de las palabras de Jesús. El Señor declaró ser el mismo Dios. Esto fue considerado una blasfemia, porque se juzgaba injurioso al carácter de Dios que un simple hombre se llamara a sí mismo Dios. Era un sacrilegio imperdonable. Pero Jesús no era un simple hombre. Él era realmente Dios. Sin embargo, ni Caifás ni los otros líderes judíos le creyeron. Así que lo condenaron a morir. No obstante, eran conscientes de un problema. El Sanedrín no tenía autoridad para dictar la pena de muerte. Solo los romanos tenían ese derecho. El Sanedrín, acuérdese que era el concilio gobernante de los judíos.